noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Germán, buenos días.
Buenos días, Ciro, por la mañana, mucho gusto.
¿Por dónde quieres empezar? Hay muchos temas. Desde luego está el tema de la reforma judicial. Está el tema del Insabi, tú lo viviste. Ayer dijo el presidente López Obrador que desde el inicio de su gobierno el proyecto era trasladar todas las responsabilidades al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS-Bienestar, que en ese momento tú dirigías. Pero que algo pasó y esto terminó creando, en su gobierno tuvieron que crear el, hoy sabemos, no solo fallido, sino trágico Insabi, que era Instituto, ¿qué? De Salud para el
Instituto
Bienestar.
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.
Para el Bienestar. Y qué bueno, que porque hubo oposición de algunos y de algunos gobernadores. Germán, tú viviste ese momento. Y ahora el presidente López Obrador dice así como, bueno, eso nos falló, no importa. Bueno, no, 800,000 muertos en la pandemia. Pero bueno, nos falló y ya. Una de las cosas que no pudimos transformar, que no nos salieron, Germán.
Pues sí, ya lo reconoció ayer el presidente Ciro, que la manera en la que abordó el tema de salud fue un desastre. Un desastre doloroso, un desastre fatídico, pero hay que decirlo, un desastre criminal. El abogado Javier Cuello tiene claro este tema.
Javier Cuello Trejo, sí, saludos sí, a don Javier.
Sí, y ahí debe haber responsabilidades criminales, responsabilidades penales en este asunto. Y yo lo comparo un poco con la reforma judicial, Ciro. ¿Por qué? Porque empezaron a decir que había corrupción en salud sin decir individualmente quién es el corrupto. Cuando dices todo es corrupción, no es cierto.
El que generaliza absuelve,
el que generaliza,
diría Carlos Marín. Saludos,
el que generaliza chorea, el que generaliza hociconea, el que generaliza miente, el que avienta el estercolero al aire, pues luego le puede caer. Y no dijeron quién se robó las medicinas, no dijeron quién se robó el instrumental, quién se robó el mantenimiento de los hospitales, concretamente, puntualmente. Y por supuesto no está en la cárcel. Entonces, lo mismo puede pasar con la reforma judicial, que ahora dicen que los jueces son corruptos, ahora dicen que todo mundo hay que cortarlo como en el Insabi y hacer algo nuevo. Se sienten como Adán y Eva, los primeros en el paraíso, y de ahí generar un nuevo poder judicial limpio, impoluto. Eso es absolutamente falso. Claudia, ¿qué día fue esto? Me llamó mucho la atención esta portada del Universal de David Aponte, el martes 9 de julio. Sheinbaum creará agentes especiales anticorrupción. Tantita sentido común y tantita cabeza para pensar que si hay jueces corruptos, hay un empresario, un líder sindical, un dirigente de un partido político, un consejero jurídico de la presidencia, un abogado de un despacho que le dio lana al juez. Si hay jueces corruptos, quiere decir que alguien hay corruptor. ¿Dónde están los corruptores? Le pregunto yo a Morena, de los jueces. ¿Dónde están? Y Claudia acepta que la corrupción con López Obrador no acabó. Este periódico es del martes. Este periódico es del martes y es absolutamente relevante. Sheinbaum creará agentes especiales anticorrupción en todo el gobierno. Y además creará la propuesta de López Obrador, un tribunal de disciplina judicial, porque hay que combatir la corrupción. Pues díganme quién, por supuesto, admitamos, como dicen los abogados, sin conceder, que hay jueces corruptos, que todos son corruptos, que los 1,500 son corruptos. Muy bien, ellos son corruptos porque reciben el dinero. Los jueces, en ese supuesto, reciben el dinero. ¿Quién carajo se los da el dinero? eso no pasa el sentido común. La gente que me oye sabe perfectamente que, pues, ¿quién les da la lana? Y a esos hay que atraparlos, a los dos, al que da la lana y al que la recibe, al empresario, al líder sindical, al dirigente del partido. Entonces, si hay corrupción, es porque hay de dos. Y no estoy como Peña Nieto, que la corrupción somos todos, el frívolo de Peña Nieto, que la corrupción somos todos. No, hay gentes decentes en el Insabi, en el sistema de salud, hay gentes decentes en todos los partidos, hay gentes decentes en el Poder Judicial de la Federación, como el ministro Lainez Potisek, como la ministra Norma Piña, como muchísimos magistradas y magistrados del Poder Judicial Federal en los colegiados administrativos, en los colegiados civiles. Hay gente correcta, decente, limpia, a la que no se le podría probar que recibió dinero. Y si se le prueba que recibió dinero, pues alguien se lo dio. Entonces, esto es un choro mareador para ocultar que no tienen la mayoría todavía, jurídica ni legal, no tienen la mayoría en las cámaras de senadores ni de diputados, Ciro, para hacer eso. No la tienen todavía jurídicamente. Yo sé que tú eres pesimista y yo sé, pero falta que se asigne en el INE, falta que
hoy todo
se valide en el tribunal.
¿Van a acudir esas sesiones, esas votaciones, todos los diputados del nuevo PRI, todos los senadores del nuevo PRI, todos los de Movimiento Ciudadano? No, Germán, no es por ahí.
No.
Los votos los van a tener.
Yo
creo.
Yo, otra vez, la lógica, la gente aquí me oye perfectamente y sabe que sacaron el 52% de la votación y quieren agandallarse el 75% a la Cámara de los Diputados. Eso no tiene lógica democrática, eso no tiene lógica aritmética, eso tiene lógica de agandalle, de tranza, de la época pasada. Eso de que y además senadores, les faltan dos senadores. Por eso ahora hay rumores hasta que al senador Yunes de Veracruz ya lo andan persiguiendo,
bueno,
según dice el Reforma. Les faltan dos.
Sale.
Ciro, yo no me doy por muerto hasta
no
me maten. Y además, el debate está perdido para ellos.
¿Está perdido?
Perdidísimo.
¿En dónde?
Los jueves se los ganamos acá y a los martes.
Bueno, sí.
Y entonces, yo lo que digo, el debate lo tienen absolutamente perdido. Dame un caso de un corruptor, ahorita lo estoy diciendo, un corruptor con un juez. Dame un caso de un corruptor. Ya les dije, si todos los ministros de todo el pasado
y todos los jueces
eran unos hijos de la mañana. Juventino Castro estaba en el PRD de López Obrador. Góngora Pimentel iba a ser el consejero jurídico de la presidencia hace 12 años. Y Olga Sánchez Cordero está en las listas de diputados y estuvo en las listas del Senado. Y para mí los tres son gente correcta, ¿eh? Para mí, y sobre todo Olga Sánchez Cordero, para mí es gente absolutamente decente. Entonces, ¿todos? Pues invitaron a tres ministros. ¿A cuántos magistrados? ¿A cuánta gente? Y cuando le resuelven un asunto a su favor, yo no me voy a cansar de decir y no voy a dejar. Ahora anda pontificando la señora Yasmín Escribier plagiaria. Cuando un juez le resuelven a su favor, muy bien. Cuando un juez le resuelve a Monreal a favor y en contra de Laida Sansores, muy bien. Cuando un juez le resuelve a favor, perfectamente bien. Y cuando le resuelve en contra, entonces a mentarle la madre. Cuando le resuelve en contra, son corruptos. Pues no acabo de entender. Más bien, no hay pericia, hay ineficacia, como en el Insabi, y acabamos desapareciendo legislativamente el Insabi, y aquí puede pasar lo mismo. La reforma judicial, que ahora se apruebe, luego se va a tener que corregir, porque no pacifica al país.
Vamos a pausa, 8:20, volvemos. ¿Listo para el que es el 1 de septiembre?
Qué barbaridad, tío.
¿Vas a estar en la bancada del PAN? ¿O te vas a pasar a la del PRI?
Del PRI, ¿no? Pues
para el 97.5%. Contigo no, sería 97.6.
Yo tengo experiencia de legislador y de diputado, y he sido 2 veces diputado, y ahora la experiencia ya no cuenta. El presidente
y
ayer,
senador.
En una de sus peores afirmaciones, es que la experiencia no cuenta para... Lo hablaba para ser juez, pero pues si para el oficio noble de un carpintero, el oficio noble de un fontanero, hasta se piden cartas de recomendación. De veras, la experiencia no cuenta. La experiencia no cuenta a partir de aquí, al otro lado, en el hospital militar. De veras, presidente, a usted lo operaron del infarto, que qué bueno que salió bien. Alguien sin experiencia, un recién salido, que sale limpio del corazón y limpio de sus ideales.
Te va a decir que no es lo mismo, que no, una cosa es abrir un corazón y otra es, lo dijo creo que el lunes o el martes, como si impartir justicia fuera tan difícil.
Y otra es manejar un avión, y otra es manejar un taxi, y otra es manejar una empresa, y otra es...
Que eso de impartir justicia no es tan difícil, es una versión celestial, ¿eh?
Pues sí,
es nosotros que... tenemos la razón, nosotros sabemos que es justo o no. Con que escuchemos 2 minutos a las partes, sabemos quién tiene la razón. E impartimos justicia, porque nosotros estamos en el lado correcto de la historia, nosotros estamos por el bien, nosotros no somos corruptos. Ese es el discurso.
Por eso se hacen tonterías, y se gasta el dinero del país a lo tonto. Por esto, esta nota de tren de pasajeros de Nuevo Laredo será obra insignia, que por cierto, la de México a Guadalajara no pasa por Michoacán, y por eso es una obra que será más maldita que la de...
Que la de Marco Silva.
Y la otra, Nuevo Laredo. Estas obras del tren anuncia un gastadero a lo bestia de dinero público, de impuestos de nosotros, porque aquí yo quiero saber las opiniones de las empresas de la que sí pasa por Michoacán, Kansas City. ¿Qué opina de esto? La que es Ferromex.
Veremos si participan.
Bueno, por eso, veremos, eso es lo que estoy preguntando.
Algún día este país debe tener trenes de pasajeros también.
No, Germán, estoy en contra de eso. Tú conoces.
Y para eso hay que empezar.
Tú conoces Europa, Ciro. Tú eres una persona de mundo. Yo, pues, nada más conozco Michoacán.
Y también conozco Texas.
Y conozco.
Que, por cierto, en Houston llevan 48 horas, me dicen amigos, sin electricidad.
Sí, en Porter llevan una tormenta ahí metiéndole diésel al...
Increíble, les digo que se vengan para acá. Aquí tenemos a Manuel Bartlett. Sí, pero en serio, no lo digo en serio. 48 horas sin electricidad en Houston.
Les va a ser un fraude electoral.
Pero les pone la luz. Aunque luego se les vaya de a ratitos. ¿No?
Yo, eso digo que esto es un tiradero de dinero. ¿Qué opinan las empresas ferroviarias de este país de estas líneas de tren, de esto? En Europa, donde tú andas, Ciro, todo el tiempo, te vas de vacaciones a Alemania y a todo eso.
Yo aquí estoy.
Sí, no. Tú estás acostumbrado al metro fifí de Europa, y ese metro es subsidiado allá en Europa. El metro es, y además es caro. Aquí esto es un tiradero de dinero. Yo quiero conocer la opinión de cuánta lana le van a poner las empresas ferroviarias a esta línea a Nuevo Laredo y a este tren México-Guadalajara que se brincó Michoacán.
Estamos en los partidos políticos y regresaste a los trenes.
Es que
en el PAN, quién sabe qué está pasando. En el PRI ya vimos lo que pasó. Un grupo se va a apoderar del partido a perpetuidad. Ya no para ganar elecciones. Aunque van a decir que sí, que van a ganar. Lo mismo decían hace 2 meses, antes del 2 de junio. Y en cambio Morena, todo terso, tranquilo. Van a tener su cambio de dirigencia. Y mira, ¿dónde está el PRI y el PAN? Movimiento Ciudadano tomó la decisión de borrarse. Ya no aparecen por ningún lado. Y el espacio, todo para Morena también.
Ciro,
todo
para Morena. Los partidos son un invento del siglo antepasado, y deben evolucionar. Son un invento de cuando las sociedades eran cerradas, muy nacionalistas. No en vano, el Partido Acción Nacional se llama Nacional, igual que el más reciente partido, Movimiento de Regeneración Nacional. Son expresiones nacionalistas de una sociedad cerrada que ahora está en crisis, todas están en crisis. Y como toda obra humana, nacen, crecen, algunos se reproducen, como el PRI, y luego mueren. Los partidos son ahora agencias de colocación de recursos. De recursos. Las elecciones son subastas públicas en las que te dan en una tarjeta lana, en las que te dan en una tarjeta un bien a cambio de un voto. No tienen ya un programa, no tienen una política pública, no tienen un ideal, son, no tienen alma, son como refrigeradores, son fríos y los chavos no atienden. Yo, me platicaron del Consejo Nacional del PAN, pues yo no soy panista ni pero la intervención de Santiago Taboada fue muy buena, la de Julio Castillo fue muy buena en el sentido de acercarse a los jóvenes y la manera en la que el PAN ya no se acerca. El PAN no necesita recitar a Gómez Morín, ya no necesita recitar a Diego Fernández Ceballos, no necesita recitar, no, necesita hablar de tecnologías, hablar de comercio, hablar de estudios, hablar de cómo rescatar el lago de Pátzcuaro, hablar de cómo rescatar Cutzamala, hablar de cómo rescatar el aire, hablar de cómo vamos a hacer sustentables los programas sociales para ayudar a la gente. Sustentables quiere decir cómo le vamos a meter dinero al gobierno para que luego el gobierno lo dé de manera selectiva a quienes lo necesitan. El PRI, el PAN y el PRD son en mucho sentido una nostalgia, Ciro. Ya una nostalgia por el pasado y las banderas del pasado. El Partido Verde Ecologista de México, la B es de vergüenza, la E es de engaño y la M es de mentira, ¿no?
Pero están con sus recursos, sí, con sus posiciones.
Yo me acuerdo cuando defendían un arbolito frente al Cine Manacar aquí en Churubusco y con todavía el señor grande... Don Jorge González Torres. Y ahora no dijeron ni una palabra y se arrasó con la selva maya. Y el Partido del Trabajo, pues yo sus dirigentes creo que no conocen lo de partido, pero no conocen lo de trabajo. Son exactamente los mismos. Ahora, el PRI. Quien ande buscando al PRI original, ahí se equivoca Sauri, Joaquín Caldwell, el michoacano Enrique Ochoa Reza, se equivocan. Si andan buscando al PRI original, el PRI original está en Morena. El PRI original está en la concentración del poder en Morena. El PRI original es Morena. Los que buscan al PRI de hace muchos años, el IMSS Bienestar, el IMSS que estamos hablando, pues es de la época de López Portillo, no lo inventó López Obrador, mentira que lo inventó López Obrador, eso es de la época de López Portillo. Entonces, cosa buena de López Portillo. Ahora, que haya una asamblea con el 97%, pues sí, Alito sí se atascó ahí.
Raúl Castro, Fidel Castro, no llegaron a tanto, ellos ganaban con el 95%, eso, no con el 97%.
Eso era lo que yo quería que Alito hiciera en la campaña de Xochitl.
El 2 de junio, no. Sí. Que iban a tener una gran votación y que de ninguna manera iba a pasar la mayoría calificada y que iban a ganar la Ciudad de México y Guanajuato. Bueno, pues salieron en la tarde del 2 de junio a decir que habían ganado y mira, en esa, la de veras, fracasaron. En la suya, en la de casa, cocinada por ellos, 97.5%. Aprendan en Corea del Norte cómo se ganan las asambleas. Vamos a pausa, 8:35, volvemos. Lo que decías, Germán, si gano un caso en un juzgado, este es un país de leyes. Si lo pierdo, es un país corrupto.
Pues el Consejo de la Judicatura está de adorno, lo presidía Arturo Saldívar durante 4 años. Lo que quiere es que regrese, pues que diga. Yo creo que así nos ahorramos y salvamos muchas cosas. Pero es una falta de respeto a Bernardo Batis, por ejemplo, que no está ahí de adorno. Bernardo Batis, consejero de la Judicatura, el propuesto por el presidente de la República. Al Consejo de la Judicatura, el presidente nombra uno, el legislativo nombra otros y el Poder Judicial nombra otros. Entonces, país tiene dividido el poder en legislativo, diputados y senadores, ejecutivo, el presidente, la presidenta, y el poder judicial, ministros, magistrados, jueces, 1,600 personas. Y está haciendo un esfuerzo Morena, el presidente, Claudia, por concentrar los tres poderes en una sola persona. Eso ocasionó problemas y la sola implementación. Vamos a pensar que sí se van a consulta y vamos a pensar que sí se van a votación todos los jueces. La sola implementación será dinero que hay que poner y retrasará los juicios. Y a mí no me importan las grandes inversiones, lo vuelvo a decir. Las grandes inversiones tienen árbitros en Houston, tienen árbitros en Washington, tienen tribunales que los amparen y los protejan en Los Ángeles, California. Las grandes inversiones a México, esas que anuncia el Consejo Coordinador Empresarial, que va a ser sustituido ahora por otra cosa, ahí que inventó Claudia. Y a mí lo que me preocupa es un pagaré, un título de crédito, una propiedad, un homicidio. Esos jueces locales que tanto preocupan a la sociedad con esta reforma no se ven tocados. Si la reforma a la justicia en México solo toca a los jueces federales, es una reforma mocha. Si no toca a los ministerios públicos, es una reforma mocha. Si no toca a las cárceles, es una reforma mocha. Si no habla de la prevención del delito, es una reforma mocha. Y entonces solo es una venganza, insisto, en la que, si son los jueces buenos, son los que fallan a mi favor. Si son los jueces malos, son los que fallan en mi contra. Y con eso pues no se puede construir un México en el que se divide el ejercicio del poder, ni se puede construir un México en el que el Estado de Derecho reine. Necesitan las empresas, necesitan los trabajadores, necesitan los sindicatos, jueces probos. Mira, Ciro, la reforma al TLC, al T-MEC, incluyó un apartado de árbitros laborales. ¿Por qué? Porque las inversiones extranjeras de Estados Unidos y de Canadá en México no creían en la justicia.
Sí.
Entonces, ¿hay motivo para reformar el Poder Judicial? Sí, hay motivo para reformar el Poder Judicial. Sí, pero no a tontas y a locas como se hizo el Insabi, como se hizo la bodegota de farmacia en el del...
¿Qué fue
de
eso?
Pues ahí está la bodegota. Y hizo negocio los dueños de Liverpool, que creo que era de ellos, no sé. Eso lo leí en alguna página, no lo afirmo, pero pues vendieron una bodega que ya no le servía y ya. Y no hay una medicina ahí en esa bodegota, en esa farmaciota, porque el problema persiste. Y si se hace a tontas y a locas la reforma al Poder Judicial, no será más que un insabi. ¿Quieren jueces del bienestar? Pues órale pues, jueces del bienestar, de los que luego nos vamos a lamentar de sus resoluciones, de su corrupción, los podrán a merced de los criminales, a merced de los narcos, a merced de los grandes empresarios que tienen para comprar un juez.
Es lo que dice actualmente el gobierno, están a merced de los grandes poderosos, de los delincuentes de cuello blanco.
Y yo digo, lo dije desde el principio, esos de cuello blanco, corruptores, que son los que dan el dinero a los jueces, pues los deben meter a la cárcel. Que digan quiénes, que digan nombre y apellidos, que digan quiénes, no que se cachondeen con tamales de chipilín con esos empresarios, o no que se cachondeen con un consejo coordinador empresarial que ahora Altagracia, quién sabe qué,
Gómez,
de la Escuela Libre de Derecho, va a coordinar. Entonces,
consejo coordinador, sí. Y asesores.
Es darle una rebajadita a la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, para que no te creas que eres tú el secretario de Economía pleno. No, ahí tienes una sombra de Altagracia Gómez, que es de más confianza de Claudia que tú, Marcelo. Así, de clarito, ya. Así, ya.
Bueno, muy bien. Listo, ya falta poco para el 1 de septiembre.
Pues ya falta
¿qué
poco,
vas a hacer en ese congreso, Germán? ¿No eres panista? Si fueras panista, te arrasarían de todas las formas. No. La mayoría calificada de Morena. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser la vida ahí? ¿Cómo va a ser la vida para...?
No, pues los diputados sabemos aplaudir y dormir ahí en la curul. O sea...
No, tú, pero tú no eres de los que aplauden.
No, no, no. A dar el testimonio, a decir lo que sienten 15 millones de gentes que nos votaron. A decir los que me escuchan los jueves en Fórmula. A dejar un testimonio de virtud cívica. Mira, Ciro, estoy leyendo un libro de Roberto Saviano, de la mafia siciliana, que se llama Los valientes no andan solos, sí, que es la muerte de los jueces, de varios jueces,
sí,
de la mafia siciliana.
Que es como una continuación de aquel Gomorra, digamos,
del Gomorra, exactamente.
Una actualización de aquel Gomorra.
Que los empezaron a matar
Saviano
de uno por uno a los jueces porque le estorbaban a la mafia. Bueno, pues aquí va a haber un asesinato político de los jueces en este país, como los de la mafia siciliana, porque les estorban.
Yo no sé si porque los estorban o porque es parte de un proyecto en el que tienen que arrasar con todo. Yo le pregunté aquí el martes a Arturo Saldívar, tuve el jueves, hace ocho días, estuve en una audiencia en el Sala de Justicia del Reclusorio Norte y vi la actuación de un juez que se apellida Pozán. No sé más de él, no conozco su biografía, no sé si tiene señalamientos, acusaciones, pero lo vi actuar y dices, yo quiero vivir en ese país. La manera como dirige, la manera como acusó y fundamentó y ganó finalmente sin objeción la acusación, en que tiró una argumentación de la fiscalía que pedía un traslado del preso al penal de máxima seguridad. Todo rápido, todo bien. Yo le dije a Arturo Saldívar, ese juez se va a quedar sin trabajo con la reforma judicial. Me dijo, bueno, puede participar. ¿Y qué tal si es un extraordinario juez y es un pésimo candidato? Como el foro de hace unas ¿sí? semanas. ¿Qué pasa? ¿Cuántos justos se van a ir por...?
Lo que estoy diciendo.
Por la limpia, por la poda.
Es lo que estoy diciendo, que todos los jueces corruptos no van a ir con su corruptor empresario, líder sindical, dirigente partidista, consejero jurídico, no van a ir a la cárcel. Los jueces corruptos con su corruptor, porque alguien les da el dinero, no van a ir a la cárcel. Y los jueces buenos se van a ir a la calle. Aquí, aunque se oiga fuerte, como la mafia italiana siciliana, la mafia de Sicilia que sale en las películas, que fue verdad, mataron a pistola y asesinaron a los jueces a balazos. Aquí van a haber un asesinato político con votos de los jueces de este país y no distinguirán entre jueces justos y jueces pecadores. Pagarán unos con otros y atropellarán la carrera judicial, atropellarán a uno de los tres poderes de la Unión que Benito Juárez encabezó, que Benito Juárez respetó, que Benito Juárez lo tenía en alta precio. Tan lo encabezó que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los que se dicen juaristas, la República Juarista era eso, un poder dividido en tres poderes. Entonces ahora los que se dicen juaristas ya le pegaron al Poder Judicial como antes le pegaron a la vida civil y ahora pues la militarización. Y yo no dudo, lo ha habido en otros momentos de la historia, en que pueda haber un ministro militar votado, por supuesto, en que pueda haber un ministro o una ministra que proceda de las Fuerzas Armadas, ¿cuál es el problema? Y hace falta, y ahora será votado. Las votaciones no necesariamente, insisto, dan la razón. Las votaciones dan la confianza,
dan el poder.
Para tener el poder. Pero en elecciones, llegó Hitler al poder. En elecciones, bueno, llegó Hitler al poder.
No es el caso.
No, el caso es que los partidos políticos, como el Partido Nacionalista Nazi de Alemania, ganó esa elección. No, yo lo que estoy diciendo es que la democracia no necesariamente da la razón. La democracia también puede equivocarse y por eso hay contrapesos. Por eso existen los contrapesos. Para que no sea avasallada una minoría. Para que no sea avasallada.
Pues suerte, Germán, porque vas a ser minoría.
Y dejaremos la palabra, como diría Epigmenio Ibarra, nos quedará la palabra. Que en realidad lo dijo Hannah Arendt.
Lo han dicho más, él cita a mí, creo que es Unamuno. Ven, lo ha dicho.
También de Unamuno, vencerán, pero no convencerán. De una vez la decimos de Unamuno, también traigo de Unamuno.
2 de junio vencieron y convencieron, el 2 de junio, con ese resultado. Vamos a ver qué viene después del 2 de junio. Vamos a pausa. Gracias, Germán.
Nos vemos el jueves.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.